buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea la ocasión. Bienvenidos, esto es Oh Jesus. Yo soy Jesús Guerrero y les doy la más cordial bienvenida a mi podcast. Estoy muy feliz de que estén otra vez con nosotros acá en este programazo del día de hoy que me llena mucho de orgullo y hasta me toca sensiblemente, aunque yo les voy a decir una cosa, con estos entrevistados que yo voy a tener que medir muy bien las palabras que yo voy a decir, porque es que son los reyes del popular chinazo que nosotros conocemos, pero honestamente debo decir que me llena mucho de orgullo, porque cuando yo estaba en esa etapa de puberto calenturiento, me gustaba mucho la música de esta agrupación, que se volvieron a unir ahora, ya que los dos están en esta ciudad y están haciendo cosas maravillosas. Bienvenido Leo Colina y Pipo Ramírez, Mermelada Bunch. ¿Que todavía son Mermelada Bunch?
Todavía, siempre vamos a hacer Mermelada Bunch toda la vida.
Por favor, termina otra vez en el Pipo Ramírez. Bienvenido, dilo.
¿Pipo Ramírez?
No, o sea, bienvenidos Leo Colina, dilo, por
favor. Bienvenidos Leo Colina y Pipo Ramírez.
¡Bravo! ¡Eso! ¡Le damos ánimo a esto!
Todavía, eso. Como estaba. La pregunta, siempre vamos a hacer Mermelada Bunch. Bueno, somos una gran familia que hace 20 años seguimos haciendo buena música y ahorita estamos Pipo y Leo y estamos juntos aquí. Y bueno, donde siempre haya esté la música de Mermelada, estamos ahí.
¿Ustedes se conocen desde hace cuánto?
Más de 20 años.
Como 30 años aproximadamente.
Y se conocieron paradójicamente porque yo tengo años. Un amigo de que va a montar un grupo, o fue un tema como que ya eran panas y decidieron hacer un...
No, estudiamos en la Universidad del Zulia juntos. David Schlesinger, el baterista, Leo y yo estudiamos comunicación social. Okay. Y de ahí, bueno, salió una banda alocada de hacer música en los pasillos de la universidad y por ahí se fueron mezclando las cosas hasta que dimos con los otros músicos y nació Mermelada.
Era como una fraternidad que había en la Facultad de Comunicación Social. Y ahí estaba Pipo. Tú sabes que en la fraternidad y en las series de amigos siempre está el gordito, está el otro. Pero estaba Pipo, que era el gordito de la serie. Y ahí como que llevamos una gran amistad de años y muchos amigos. Y bueno, y nació este proyecto Mermelada Bunch que ya lleva casi 20 años.
Yo usaba mi protector de bolígrafo aquí en el bolsillo, universidad.
Sí. Tipo landa, landa, landa.
Exacto.
Landa. Mira, Mermelada Bunch, cuando sale al mercado musical, marcó como un antes y un después en Venezuela en cuanto a la música de ese momento, porque ya había pasado o estaba muy, muy, en un auge muy, muy grande esta onda como alternativa de Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro, todo este desorden público, y ustedes eran los maracuchos desordenados que siempre estaban también en esos conciertos, y paradójicamente ustedes también se transformaron en esas bandas que, a pesar de hacer música, digamos, rock, o porque ustedes no eran netamente rock,
una mezcla buena loca,
pero
mezcla.
Antes de eso quisiera hacer una pequeña pausa con el respeto de los radios. ¿Qué es paradójicamente? Porque no puedo responder.
¿Qué es una paradoja? Es sencillamente una paradójicamente. Paradoja.
Sí, pero mucha gente parada.
Mucha gente en un concierto parada.
Ya.
Lo que tú decías, yo creo que Mermelada Bunch se convirtió en esa banda. ¿Sabes qué? Maracaibo es tan raro y tan distinto a toda Venezuela y todo el planeta. Que, bueno, Maracaibo, la música que pegaba, tenía que decían que si pegaba en Maracaibo, pegaba en el alrededor del planeta, nació Mermelada Bunch, y era como la banda alternativa, que en verdad no era alternativa, sino que era una banda de locos que lo que hacíamos es poner a brincar a la gente, a gozar. Hay un cuento de una de las primeras presentaciones de Mermelada Bunch, que fue en una de las descargas, y estaba Molotov, creo que era, y nos tocaba abrir, y había puro rockero de esos comegatos,
claro,
esperando abajo, y nosotros, por supuesto, lo que montamos las dos, que teníamos dos conguitas de percusión, montamos eso, y empezaron a ver qué es esto, nosotros lo que queremos es rock and roll.
Y el show arrancaba con, ya tú sabes.
Entonces, tú sabes, pero los maracuchos, los más rockeros maracuchos siempre tienen su cosita, su vallenatico adentro,
el sabor.
Entonces arrancamos a qué hacemos, Pipo. Y todos asustados porque veíamos ahí, nos veían y la gente nos gritaba, ¡gordo! ¡Ey, el otro!
No, nos tiraron de todo, nos tiraron vasos de arena, de todo, porque la gente estaba esperando Molotov.
Molotov, pero fuerte.
Ese fue el primer encuentro y ahí fue donde mostramos para qué veníamos. Veníamos a poner a gozar a la gente.
Con esta palabra, Leo, versatilidad.
Versatilidad.
Mientras van viendo este podcast,
y paradójicamente,
en Google, van buscando en Google los significados de la palabra.
No, te voy a decir algo. Y esa vez recuerdo que Pipo literalmente se peló el culo en la tarima, y a partir de ahí ganamos un público.
Okay.
Que era sí, fanático.
Recuerdo la canción, porque arrancamos con ese show latino, porque en ese momento Mermelada no tenía disco, hacíamos todavía las versiones, claro, de nuestra música de covers. Y le dije a David, al baterista, dame rock. Y él, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, dame rock, y ya, me pelé el culo, y empezamos a cantar Vanilla Ice, Ice Ice Baby, okay. Pero rock, heavy metal, pero gritado, o sea, rest up, yeah, we'll have a rest and listen. Y la gente,
yeah. No, la locura.
Ahora sí.
Y a partir de ahí nos convertimos en que descarga que había, esa fue la primera descarga, sí. Que había, tenía descarga que, estaba Mermelada Bosch, y nos convertimos como que, las otras ciudades de Venezuela decían, hay un grupo alternativo que es Mermelada Bosch, y íbamos para los sitios y nos presentábamos como el grupo alternativo, pero no éramos alternativos, era un grupo de pachanga que la gente iba a disfrutar. Tocábamos rock, tocábamos merengue, tocábamos salsa, si estuviéramos ahorita tocáramos reggaetón, trap,
todo,
Maluma,
tocáramos trap. Mira, desde ese día, Jesús, nació en Mermelada una cosa que después nos afianzó nuestro manager, quien le dio mucha forma a lo que era el grupo como artista, pues como concepto. Y era que, y eso yo se lo doy a cada vez que un músico me pide un consejo, le digo, mira, el show no es solamente lo que tú escribiste y la canción, qué linda es, y que tú la quieres dedicar al público que está ahí. La gente va para un show a divertirse.
Así es.
Entonces, siempre en Mermelada la premisa es, ok, ya el show está hecho, las canciones están escritas, pero tenemos que resolver para que el público se divierta, porque a eso vinieron. Entonces, en cada show es tan diferente, pasan tantas cosas. El grupo que viene antes, el que viene después, el tipo público, el frío, el calor, si hay la policía, etcétera, lo que pase, nosotros tratamos de resolver porque la gente se divierta.
Te y doy que un siempre ejemplo. Lo lograban.
Te doy un ejemplo, ejemplo muy drástico. Nos ha tocado shows que están súper llenos de gente y se daña el sonido y solo quedan los micrófonos de Leo y mío abiertos. Otro grupo dice, bueno, disculpen los detalles técnicos, nos vamos. Yo me quedo haciendo un stand-up comedy con Leo. Pero si vinieron a hacer música, no, la gente vino a entretenerse con nosotros.
A divertirse, claro. A divertirse. La música estaba esperando nuestra música, pero yo creo que fue una herramienta que fuimos adquiriendo con el tiempo, fuimos agarrando y bueno, nos ha servido todavía, y yo creo que disfrutamos de por eso que nace también la música Mermelada, que es lo que no solamente lo que nosotros sentíamos, sino lo que empezamos a buscar, como que era lo que quería escuchar la gente, de qué querían hablar, y de ahí nacieron todo ese poco de letras locas.
Grabaron Los Pum Pum, su primer disco, que recuerdo perfectamente cada una de las canciones. De hecho, creo que casi como vienen, o puedo escuchar una y digo, ahora viene esta. clásicos como La Cucaracha, Comando Borracho, Me Liberé, y todos estos temas, El Bus de la Alegría también.
Claro que sí.
Que tuvieran hasta un programa de radio que se llamaba
El Bus de la Alegría. El Bus de la Alegría.
Qué culto toda esa época, ¿no? Pero de verdad debo decir que un disco que a mí me llamó muchísimo la atención fue La Novela, que creo que fue su segundo disco, ¿cierto?
El tercer disco.
El tercer disco.
El segundo disco creo que fue Dale a Play.
Dale a Play.
Eso, que es donde sales tú o no sé quién con el culo pelado.
No, son otro modelo.
Busquen en Google culo. Culo. Eso.
No, otro modelo que fue una loquera. Siempre ha sido Mermelada, pues éramos en ese tiempo seis socios, creo que éramos, ¿no? En ese tiempo. Y era una loquera ponernos de acuerdo de cómo, que si la carátula, que si esa carátula no va, la van a poner en las discotiendas y la gente no la va a querer agarrar. Pero decidimos, no, vamos a agarrar, se llama Dale a Play y vamos a poner unos culos de hombre. Y creo que así
fluyó.
Después sí. Sale
el tercer disco,
La Novela. Un disco, bueno, que ya como que teníamos un poquito más de madurez, claro. Sabíamos para dónde agarrar, ya teníamos como que otra manera de escribir, pensar de otra manera.
Hasta
teníamos
otros contactos y amigos. Formas de llegar
porque
y hay colaboraciones
fue un disco de features. O sea, sí. Casi el disco tiene 12 temas y 10 tienen invitados especiales.
Y de verdad, musicalmente hablando, se veía una evolución de Mermelada Bosch.
Claro. Y como te dice Pipo, un disco de invitados, donde estábamos con los amigos de Cuarto Poder, El Binomio de Oro, Mueve, que íbamos a pensar la gente. Nosotros no somos fanáticos del vallenato, Es más, no escuchábamos vallenato, pero una vez en una tarima que está el Binomio de Oro, recuerdo que vamos a acercarnos para ver, porque el Binomio de Oro debemos inventar algo. Agarramos, nos pusimos a hablar con el Pollo Irra y dijo, ¿cómo es, che? Vamos a grabarlo, pues. Y salió eso.
Yo recuerdo que Mueve y muchas de esas canciones sonaban en las discotecas y la gente se volvía como loca, como si fuera, no sé, David Guetta que está sonando. Y para ustedes que son tan rumberos también, o por lo menos, Leo, fuiste bastante rumbero allá en Maracaibo, lo escuchabas y te llenaba, ¿no? Te daba alegría todo esto.
Claro, claro. Uno se llena de que la gente... Y todavía nos envían, yo creo que semanalmente nos envían, creo que videos de rumbas en cualquier parte del planeta, en Chile, Argentina, Venezuela, en México, en Singapur, en Yugoslavia.
Yugoslavia. No. Busquen en Google, colocan Yugoslavia para que vean en Google Maps. Ahora cambien la página.
No, de gente rumbeando, gente rumbeando con Comando Borracho, con Me Liberé, con Yo Soy el DJ, con temas que yo creo que, bueno, que uno se llena de alegría y se infla un poquito.
Comando Borracho es el tema número uno de Mermelada.
Sí. Definitivamente.
Que nunca va a poder estar fuera de un setlist de ustedes.
Llegó mucho, mucho tiempo que el grupo se dejó de llamar Mermelada Bonche y la gente nos decía Comando Borracho. ¡Epa, Comando Borracho! Una anécdota muy curiosa es que la canción trascendió tanto en Venezuela que habían autobuses que estaban rotulados de Comando Borracho, Comando Borracho 1, 2, rutas de esas de viajes. Y una vez yo llego a Choroní, y bañándonos en la orilla de la playa, viene el típico señor con su cava vendiendo cervezas.
Claro.
Y la cava decía Comando Borracho. Y yo, bueno, no sé. Yo salí como que, caramba, qué orgullo. La cava tiene el nombre de mi canción. Y llamo, coño, hermano, venga acá. Coño, tú sabes que ese nombre es mío, ¿qué tal? Te voy a comprar todas las cervezas y tal. Y él, ¿qué estás hablando? Y yo, bueno, que esa es la canción. Yo soy el cantante de esa canción, Comando Borracho. Y él, no, eso es mío. Eso lo inventé yo. Yo tengo no sé cuántos años aquí vendiendo cerveza con mi cava de Comando Borracho. Yo, no. Estás equivocado. Eso lo escuchaste vos en una canción que es de Maracaibo. Que él, bueno, indiscutimos por el nombre de la cava.
Y el logo era la estrellita y todo.
Todo.
Creo que una
Miren, a mí me llama mucho la atención porque han evolucionado muchísimo. Me imagino que cuando Pipo decide partir de Venezuela fue un tema delicado para la banda como tal, porque fue el primero en abrirse y digamos, desprenderse de una carrera tan, tan bonita y tan fructífera como lo habían tenido, pero la realidad del país y el tratar de evolucionar lo obligaba a esto. ¿Qué significó para Leo el momento que Pipo ya no estuvo o montarse en una tarima otra vez sin Pipo?
Como la cámara 3, la cámara 4, la cámara 5. No, fue un momento, tú sabes que un momento de que, además de que el país ya todos, como te dije, es una familia, ya todos nos vemos como hermanos y sabemos qué es lo que cada quien estaba sintiendo, qué es lo que cada quien estaba buscando. Pipo se vino de vacaciones, en verdad no lo obligó el país, lo obligó la mujer. Pero...
Y los 60 muchachos que
en verdad me obligó Walmart.
Una noticia que todos, como esa vez cuando nos dijo Pipo, no, que nos vamos a quedar, nos reunimos a pensar en Venezuela qué íbamos a hacer, qué hablamos, vamos a hacer, esto se jodió el grupo.
Hubo sus rabietas.
Aquí, quedó un momento.
Recuerdo que hubo sus rabietas, o sea, hubo,
sí, hubo,
hubo,
no,
la,
hubo.
La, como los muertos, hubo la etapa de la negación.
Claro.
O sea, yo llegué, porque yo luego de que yo estaba de vacaciones, y como a la tercera semana, que ya había decidido que me iba a quedar, vuelvo a Maracaibo. Y les fui a decir a ellos, me quedo.
Por una llamada.
Primero los llamé.
Una llamada. Entonces la cosa es que, como te digo, como nos sentimos como ahí tanto tiempo de amistad, que es como una reunión de qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Pipo? ¿Está loco? Porque que entonces sí. no era que si de la banda también, de que va a dejar el grupo, sino de que de qué va a vivir. Sí, vamos a ver, Armandito. ¿A dónde se va a mudar? ¿Quién mandamos? No, tenemos que como los hermanos y la familia.
Armandito me regañó, o sea. Sí, sí. Ah, o sea, que vos vas a dejar todo botado, así ya, pues. O sea, ¿y nosotros qué? Y yo, ajá, pero ya va, o sea, yo estoy velando por mi familia, ¿qué tal? No, pero es que no puede ser. Y yo, no.
Claro, porque honestamente, sin ánimos de nada, porque es una persona que admiro mucho, cuando Agustín Espina se va de Mermelada, que ahora forma parte de Los Amigos Invisibles.
Correcto.
bueno, suplantarlo no era tan complicado porque no era la cara de Mermelada. A pesar de que todos eran la cara de Mermelada porque así se manejaba el grupo.
Pero en sí éramos Pipo y Leo lo que estábamos adelante. Y era lo que escuchaban.
Eso era lo complicado. Imagino que todos los demás lo veían así, sabían que al venirte.
Y para mí tampoco fue una decisión fácil. Entre las cosas que lloré, porque yo estaba, cuando me vine de vacaciones, estaba en una casa y estaba con mi suegra, mi familia, y ajá, bueno, nos despertamos, 10 de la mañana, nos vamos para el mall. Y yo, ya va.
Así no va a ser.
Cerré la casa por dentro, metí las llaves en el bolsillo y de aquí no sale nadie hoy hasta que decidamos, ¿nos vamos o nos quedamos? Y nos sentamos mi esposa, mi suegra y yo, y entonces íbamos llorando por etapas. Primero, ¿suegra nos apoya? Sí, bueno, buenísimo. Ajá, yo decía, mi negocio. Y empezaba a llorar. Todo lo que he hecho y tal. Mi familia, ¡wah! Llorar. Mermelada, ¡wah! Desgarrado. Y ahí los llamaba. ¡Me voy a quedar! Fue bien difícil.
Creo que ha sido difícil para todos los que hemos tenido que romper con lazos que nos ata mucho, ¿no? Y creo que a todos.
Lo más loco de todo, del destino, que se queda Pipo en agosto, se devuelve, viene Pipo, va para Maracaibo Pipo, nos reunimos y eso, ajá, ¿qué hacemos? Bueno, Pipo, hace tus papeles y estamos en contacto para seguir haciendo cosas, pues igualito, ajá. Sigue Mermelada, como te dije. Nosotros seguimos trabajando a pesar de que ahorita estamos Pipo y Leo. Somos Pipo y Leo porque somos nosotros somos los que hacemos la música también. Y cantamos y como decimos, somos la cara, pero igual. Llega uno estamos como que regados. Uno en España, el otro aquí, pero llega uno y se pone con nosotros y cada vez no perdemos ese nombre Mermelada Monch, que yo creo que fue un nombre que hicimos por tantos años. Pero llega Pipo, se devuelve, se viene para acá. Bueno, Pipo, hace tus papeles y bueno, yo voy a estar un tiempo sin poder venir. Bueno, tranquilo. Llega la feria nos llega a septiembre y nos llaman que habían 4 shows. Ajá, ¿qué hacemos?
Y fue cuando metieron al Mais.
Al Mais. Entonces empezamos a buscar.
El Mais es uno de los cantantes o uno de los que eran el front de Tecupay.
De Tecupay. Entonces,
y propuesto por mí. O sea, en el último show que yo hice en Maracaibo, dije, me voy, este es el último, lloramos, lo recuerdo ese show, todos lloramos, técnicos, todos. Y yo dije, si en algún momento quieren reemplazarme porque yo decido no volver, dejo al Mais. Es la voz que creo que me puede suplir porque canta en inglés, porque puede cantar ronco, porque rapea, porque...
No, era lo más cercano a lo más que era cercano, claro. Nos salió el primer show en Valencia, una de las plazas todas las plazas han sido importantes, pero que es donde tocamos y la gente nos reconocía bastante. Entonces
tocamos
nos tocó
mucho tiempo, tanto que vivimos en Valencia.
En Valencia te nos tocó el primer show de una universidad. Había más de como 10.000 personas. Entonces llega el Mais. Nosotros me acuerdo que aquella tensión de aquella cosa de que va a salir.
¿Qué va a pasar?
¿Qué vamos a decir? Entonces salimos. Hasta ahí, sale Leo y dice que tenemos un amigo invitado. Entonces no habíamos dicho que Pipo no estaba, sino que sale Leo y nos... Bueno, entonces...
Complicado,
una cosa que estamos ahí...
La gente de picarse y decir, no, chao, no los queremos ver.
Pero era como cuando Guaco va sin Gustavo Aguado.
Exactamente igual.
Pero yo creo que la música era como siempre, no aprendimos como que a darle al público, buscar la manera de que goce, de que rumbe, que la cosa... Bueno, por supuesto, extrañaban a Pipo, pero la cosa fluyó, porque era una pachanga y la gente, bueno...
Claro.
Y vamos para adelante, y después nos tocó unos matrimonios, después nos tocó una San Cristóbal, después hicimos Maracaibo, la feria, hicimos como 15 shows, creo, uh-huh. Como 12 shows.
Apúrate que ya Héctor, Jesús tiene que terminar el programa.
Y lo peor que Pipo lo dejamos en el grupo, por supuesto, siempre todavía tenemos el mismo grupo de Mermelada.
El grupo de chat de WhatsApp.
El grupito de WhatsApp. Y por supuesto, el grupito de WhatsApp, la burla era que terminamos el show. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chévere! ¿Cómo la pasamos? ¡May! Y Pipo aquí que se iba a desmayar. Se iba a morir, todas las hamburguesas salían quemadas en ese tiempo. Disculpen, pero era por...
Disculpen los que en esa época comieron en Pipo Junior.
No, pero fueron momentos de momentos como se dice. Aprendimos como que a hacer música y a darle al público lo que necesita para que disfrute.
Leo, tú te quedaste y hiciste una carrera maravillosa también en la radio, que fuimos compañeros en la emisora, claro. De hecho, ahí fue donde nos hicimos mucho más amigos con el show de Los Guapos, ajá, junto a Nando, que es gran amigo también de la casa, que ya estuvo aquí en Ojisus también. Y te fuiste como reinventando también, a la vez tocabas, pero hiciste una gran carrera en radio también.
Sí, yo creo que...
Y te volvieron a romper el corazón porque se vinieron y te volvieron a dejar.
Sucios esto, pero es que se vienen para acá para Miami. Y lo peor, no, son unos sucios, no me busquen.
A la par, Pipo aquí en Miami hizo un gran, gran negocio llamado Pipo's Burger, que todavía lo mantienes.
Que eso nació allá. Allá dejó el restaurante casi listo y se quedó aquí.
La idea nació en Maracaibo. Y el concepto tramutó. Google tramutó.
Ok.
Mutó. Mutó. ¿Viste qué bruto soy? Por eso que hay que usar Google. El concepto mutó porque iba a ser un restaurante de hamburguesas gourmet en Maracaibo, porque no tenía sentido montar un restaurante con hamburguesas maracuchas en Maracaibo. Y bueno, cuando llego aquí, ya yo tenía ya todo eso armado en mi cabeza y decidí hacerle un food truck y empecé vendiendo las hamburguesas gourmet y lo monté en Maracaibo, pero el zip code del Doral,
okay,
33172, es de Maracaibo. Claro. El Doral es Maracaibo. Entonces, nada, cuando empecé, recuerdo el primer día que abrí, yo hablaba en inglés. Yo abro las puertas en el Doral del camión y, hi, welcome to People Burgers. Y el coño, ¿qué fue, mijo? Y yo, excuse me. A ver, que dígame, vos, ¿no hablas inglés, no hablas español? Y yo, sí, hablo poco español, pero...
Sin música. Le dice a los empleados, subile volumen que no se está vendiendo y tiene que poner...
La elegida.
El 18 de noviembre, no,
No sabe igual. Los refrescos. Yo tenía ginger ale, Dr. Pepper, Hawaiian Punch. Y yo, papi, Malta frescolita. Y yo, en Miami no venden esas cosas, le decía yo a los clientes. O sea, sáquense el café de la cabeza. Aquí es queso provolone, blue cheese, tal. Papitas rayadas. ¿Qué es eso? Sigue el fondo musical. Y bueno, hasta que vi que tantas personas se me acercaban pidiendo queso de mano, hamburguesas maracuchas, y yo no entendía dónde iba a sacar esas cosas. Y se me acercó un amigo, Luis Leal, no sé si lo conoces, que fue el director de nuestro video Me Liberé, y me dijo, papi, ya yo tengo muchos años aquí. Aléjate un poco el micrófono. Ajá. Preparado para el cambio del hilo musical. Papi, yo tengo muchos años aquí en el Doral. Esto es Maracaibo. Vos necesitáis hacer una salsa verde, necesitáis buscar queso de mano. Si aquí existe Franca Chapas, él tiene queso de mano. Tienen que vender queso de mano en Miami.
Claro.
Total que me puse a hacer mi trabajo de investigación y logré hacer el primer día una salsa verde y una hamburguesa maracucha con papitas rayadas del supermercado y el queso de mano. Y el negocio cambió totalmente y ahí fueron entrando la malta, la chicha, la frescolita, la salsa verde en la mesa y después de ahí se inventó la Fritty Burger. La Fritty Burger que tiene tajadas de plátano maduro. Y después de un año nacieron las agüitas de sapo. ¿Qué más maracucho que las agüitas de sapo? No, ya, los gringos. Y después, ya en este... Después de tres años que ya que tiene este negocio, ahora vendo tetas. Entonces, chicha, malta, frescolita, teta y queso de mano.
¿Y cómo le llamas a las tetas si llega un gringo?
Mira que tan bonita para saborear. La tarántula.
A los masters.
Entonces ahora le dicen boobies, pues.
No le decimos boobies. Yo tengo que decirle popsicles.
Ok.
Little popsicles in a bag.
Mire, muchachos,
lo mejor es explicarle a un gringo cómo comer una teta.
Claro.
Te voy a decir,
muerda y escupe.
En esto yo estaba conversando con Pipo eso, y le digo yo a Pipo, hablando, y le digo, Pipo, chico, yo que tenemos muchos años y veníamos mucho tiempo y sabemos cómo... Yo, Pipo, yo que te veía que tú vivías en Maracaibo con una casa gringa... Era porque tenía todo gringo. Sí, entonces tenía los refrescos gringos, venía para acá. Sí, y entonces yo decía, Pipo, ¿dónde se perdió ese Pipo gringo que era el que me enseñaba que yo venía para acá? Mira, Leo, mira esta bebida que se llama Toxic Craft. Es una bebida...
Pip Extra. Mi casa en Maracaibo había Pip Extra. Mira. Cuando vayan a las máquinas de Pepsi, no de Coca-Cola, van a buscar... Pip Extra, que es como el Dr. Pepper de la Pepsi. Mira. Y eso había en mi casa en Maracaibo. Los condimentos eran gringos.
Mira ese supermercado y venía Pipo. Mira, tú sabes que en Public está pero en este
No decía Public, él decía Publix.
Publix.
We're buying, it's a pleasure.
Publix. Entonces le decía, mira, porque en el supermercado que él tiene en los racks abajo, imagínate que tiene una cosa que se llama guayabita. En ese supermercado entro yo porque venden guayabita. Entonces, pues es como muy latino. Entonces le digo yo, Pipo, ¿dónde se perdió ese Pipo? Porque tengo 10 ya viéndolo. Vengan, coman las tetas, aprovechen la chicha, el que su hermano la fritúa, la maracucha, la sevillona. Pipo, ¿dónde se perdió ese? ¿Dónde se me quedó ese Pipo gringo?
El Doral acabó con todo eso.
Se entregó. ¿Ustedes han fijado que el eslogan de Publix es el mismo eslogan de Cándido?
Lo iba a decir ahorita. Yo iba a decir,
copión, que lo... para allá. Copión, que va a hacer.
Puedes comprar, es sí, un no, placer.
¿Qué fue seguro, primero? Seguro que fue de Cándido.
Mira, Leo, has hecho también una carrera buenísima en redes sociales. Te uniste a Marcos, hiciste una novela por su Instagram y se transformó en un personaje súper exitoso que todo el mundo te ama y te
la
lo pide por todos lados.
Soraya. Sí, yo creo que, bueno, como siempre hemos, tanto Pipo como yo, y hemos llevado el humor también, como dijimos, que arrancaste con el bus de la alegría, uh-huh. En la radio siempre la llevamos, bueno, somos comunicadores sociales y bueno, siempre... Como que en Venezuela llegó un momento que también tuvimos que sacar lo que hacíamos para poder vivir. Eso. Lo que teníamos, la música, y nos dimos cuenta, nos vamos a sacar los títulos y vamos a Pipo intentó hacer su programa de radio, pero se quedó como comerciante mejor. Y mejor
que hubieses
no.
tenido un éxito enorme, Pipo. No. Una de las cosas que siempre te ha dado.
Una de las mejores voces.
Es tu voz. Sí,
claro. Me gusta mucho hacer radio, pero bueno.
Y haces voces, caracterizaciones de voces. Y eso
yo sí, que... también puedo hacerlo.
Sí.
Entonces, bueno, el humor siempre ha estado en mí. Llegué con el humor, estaba haciendo después con el show de los guapos, hicimos los stand-up, hicimos eso. Siempre quedó la cosa de las tablas, que también va relacionado a la música.
Y ahora estás haciendo el tuyo propio.
Estoy haciendo el mío, Borracho no come dulce. Arranqué con este nuevo stand-up a empezar a dar vueltas por ahí, pegado, unido a la música, pues no se puede, no podemos, yo creo que no puedo dejar, como digo yo, el que canta nunca deja de cantar, porque se marchita.
Acaban de tener un show súper exitoso para la feria en Orlando, para la feria de la Chinita de Maracaibo, pero aquí en Estados Unidos, en Orlando. Y me imagino que ahora es que viene Pipo y Leo para rato tocando por todo Estados Unidos. ¿Qué planes tienen? ¿Piensan de pronto grabar algo? ¿Por qué no?
Es el renacer.
Yo le digo, a mí me asombra Pipo, porque arrancó con las hamburguesas gourmet gringa. Pensé que grabemos un vallenato, pero yo voy con él. No, estamos preparando casualmente... Ya como que, bueno, yo tengo...
A ver, Jesús, disculpa, Leo. Jesús, te hago esta pregunta aquí, para que quede aquí en la historia. ¿Qué te gustaría escuchar de Pipo y Leo ahorita en el 2018? ¿Te gustaría escuchar nuestras letras y nuestras voces en un beat de trap o quisieras escuchar lo mismo que hacía Mermelada en el 2010?
Me gustaría escucharlo en un beat de trap si tuvieran el dinero para pagar a un productor... como el de Bad Bunny.
Por cobre no te paré, hermano.
Bueno, entonces me quiero quedar igual con el Mermelada.
No, yo creo que hay que mantener y yo creo que hay que innovar. Nunca hay que quedarse atrás.
Te voy a regalar una canción de Bad Bunny que quiero que la escuches. Okay. Porque me he dedicado, tengo 3 años en este país y tengo la mala maña de Venezuela de que no me gusta pagar las aplicaciones de los teléfonos.
Okay.
Entonces en 3 años, Pipo, el músico, no tenía Spotify. Lo pagué hace una semana.
Oh.
Entonces, $10.
No quería, tenía la maña y decía $10 y multiplicaba y todo.
Por... advertiendo, no te decían lo que se perdió. Era un Pipo que dejaron allá, el Pipo gringo, creo que era un gemelo que estaba encerrado allá en Tierra Negra.
¿Sabéis? Son 10 pesitos, papi. Son tres pules que hay que hacer de Uber.
Bueno, Pipo, pero no hablemos de Bad Bunny, vamos a hablar de nosotros, estamos preparando.
Sí, pero rápido, te quiero que escuches, porque iba a lo del trap. El trap tiene una musicalidad, no todas las canciones, pero, por ejemplo, Bad Bunny sí la tiene en muchos de sus temas. La música, no lo que él está cantando, no sus letras. Bastante, bastante interesante. Y hay una canción que se llama ¿Cuál es el plan? O ¿Cuál es tu plan? Creo que se llama. Donde está Ñengo Flow. Escucha la música de ese tema, escucha el piano, lo que está haciendo el piano, y eso puede ser una canción de Michael Bublé. Ay, como que Michael Bublé está influsado y canta de amor. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué estética!
Claro.
Es la misma que tiene el trap. De hecho, la música trap no es algo nuevo, simplemente que ahora se ha latinizado.
Eso.
Y ahora la digieres en español y entonces entiendes lo que está pasando. Pero lo que estaba pasando atrás es lo que hacía el soul, lo que hacía el hip hop bien hecho de los 80, de los 60, de los 70, pero ahora... 2018 con muchas groserías.
Claro.
Entonces, por eso te digo, quizás algo bien actual, pero con las voces y con las letras de Pipo y Leo, yo estoy tratando de convencer a Leo y por eso quise tirarlo aquí en público para ver si
no, 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 se aprieta. Es que siempre, no,
de esa forma sí, ustedes lo han hecho, porque cuando hicieron Yo Soy el DJ y cuando hicieron todas esas canciones que se salían de lo que era Mermelada Bunch, uh-huh, la pegaron y lo hicieron, porque
eso es lo que
existe,
digo,
un
claro,
buen gusto.
Es que estamos,
porque
estamos,
existe eso, pues, sí, una mente.
Buscando, por supuesto, siempre tenemos que estarnos adaptando al tiempo y ya estamos preparando, como que tenemos varias ideas ya. Por ejemplo, ya yo tengo año y medio aquí, ya llegué, ya como que medio me establecí, estamos uno, claro, ya vamos a concentrarnos en hacer música, vamos a hacer cosas nuevas. Y hay ideas chéveres ya, que ya empezamos
ya
a hablar con algunos productores. ¿Ah?
¿Ya pagaste impuestos?
Ya pagué impuestos.
Ah, bueno. Ya eres.
Ya pagué.
Muchachos, ha sido
un placer. Y todavía sigo haciéndolo, no me he maracuchado tanto como Pimbo, pero...
Sí, yo voy a ir una franela de Animal Print.
Bueno, pero es que Animal Print, fíjate, esto lo usan los gringos.
Claro, por eso
ven,
digo,
fíjate,
ya eres.
Pimbo, buscar una Chemi.
En cualquier momento, para terminar, le voy a poner a mi carro papel ahumado de espejo, o sea, espejo arriba, negro abajo.
Claro, el de grabado.
Ya usa la llave afuera.
Ya usa la llave
afuera, así, ramas de llave.
Muchachos, ha sido un placer para mí tenerlos acá, de verdad, sabía que iba a ser muy divertido entrevistarlos, porque creo que pocas veces llegamos a hacer en Maracaibo esto de sentarse los dos, sino porque cuando iban a hacer Ira de Medio se dividían,
sí, sí,
por todas las emisoras, no, Leo se va para allá, Pipo se va para no, sí, sé dónde, Armandito se va para no sé dónde, pero de verdad, creo que yo me la debía.
En realidad en Venezuela éramos como esos dúos, como Chirinacho, como sí, Caibo, como claro, esos que no se hablaban.
Sí, sí, claro.
Ahorita nos vinimos a hablar aquí.
Gracias por haber venido. Pipo, de verdad, te auguro un éxito enorme con tu proyecto de comida. Leo, a ti, con todos los proyectos que emprendas, el stand-up, todo lo que estás haciendo con redes y todo lo que desees emprender, pero de verdad me encantaría que seriamente se sentaran serios a hacer otra vez música, porque tienen unas mentes maquiavélicas que todos los que vivimos esa época y admiramos y decíamos, esta gente estaba en otro nivel, no me quiero imaginar lo que ahorita con toda la evolución que ha habido y todo lo que han rodado pudieran hacer musicalmente,
no es que,
hablando.
Gracias. No es que yo sea quisquilloso y detallista, pero tienes exactamente 642 días que no vas a Pipo Burger, ¿oíste? Desde Hialeah. Desde la última factura de Hialeah.
Tú tienes razón.
Y ahora estoy en el Doral, por favor, visítame.
Por favor. Te visitaré.
Eso está yendo uno de hamburguesas gringas. No, así va a ser. Vamos a seguir haciendo música. Como te lo dije, el que canta nunca deja de cantar, ya que estamos Pipo y Leo, y ahora es que viene música buena, porque no nací así.
Así mismo. Bueno, señores, gracias por haber estado hoy acá en mi programazo. Estoy muy contento de que estés aquí y solamente te quiero decir que te suscribas, que actives la campanita de que te avise.
Notificaciones
de que te avise de que hay un nuevo podcast y que hayas disfrutado muchísimo de estos muchachones que de verdad los sigo queriendo mucho.
Gracias.
Los sigo admirando y sigo escuchando su música. Todavía sigo escuchando los Pum Pum. Sigo escuchando la novela y sigo escuchando todo lo que ustedes vayan a hacer y voy a escucharlos cuando saquen.
Quiero que escuche tarea para hoy. Escucha Music Revolution.
Music Revolution.
Que es de Mermelada.
Nunca fue. Para que sirva para algo la agendita esa.
Exacto. No escribiste nada.
¿Sabes qué es lo que pasa?
Sé del colegio abogado.
No, mira. Mira, hoy grabé varios programas y anoté de los que iba a entrevistar, menos de ellos, porque no tenía necesidad.
Claro, yo sí lo voy a decir, ¿no? de los que no sabías
24.
Nada, di la verdad.
Exacto.
Versículo 24, la palabra.
Señores, nos vemos en un próximo programazo. Esto fue Oh Jesus, bye bye.
Vaya.